Cógelo bien. Cógelo bien. Radio Resistencia está en la casa. Radio Resistencia está en la calle.
Estamos aquí en el Bazar de Pingüinos, otra vez aquí en la RR, en el 101 Radio Resistencia. ¿Qué te cuento? Pues que volvemos aquí, volvemos los pingüinos. Hoy es un día que vamos a tener un poco tonto, yo creo. Y a ver qué tal sale. Es el programa 0010, pero te lo estoy diciendo en esa decimal. En realidad es el programa número 16. Y te cuento lo que vamos a hacer. Vamos a tener un apartado de seguridad en el que seguimos con el tema PGPG. Desencriptando y verificando. Hoy desencriptamos y verificamos lo que ya encriptamos y firmamos el otro día. En la sección de computación vamos a seguir tocando la distribución Debian al detalle y vamos a tocar puntos a un poquito más especializados que como cuando lo explicamos hace dos programas. Y después pues pasamos, como no tenemos cartas de ni de náufrago ni de red sentido, ni ninguna carta oficial que nos ha llegado, pues tenemos un buen cuento. Con eso ya creo que pues podemos aspirar a llenar una hora. Aquí en el estudio están a los mandos Ainar.
Aquí como siempre.
Está también a los mandos Javi.
Hola, ¿qué tal?
Kika.
Hola a todos.
Y un servidor, John Key. Ahora ponemos una cancioncilla y a la vuelta de la cancioncilla intentamos hacer un bazar de pingüinos más.
entramos con el apartado de seguridad, que a ver si no me equivoco, vamos a hacer un resumen de lo que habíamos dado de PGP, GPG. Primero lo instalamos, creamos nuestra clave. Después cogimos todas las claves de nuestros amigos para tenerlas todas juntas.
¿Algún que otro enemigo?
Y... ¿qué más? Ah, bueno, aprendimos a escribir mensajes encriptando. Y hoy nos toca, pues, desencriptar.
Firmar.
Ah, claro, verdad,
sí, claro, pero firmados.
Sí, sí, firmados. Y hoy toca desencriptar.
Y verificar que alguien que te ha firmado algo, pues es ciertamente que lo ha firmado y no han sido modificado ese mensaje que ha venido por ahí.
Pues cuéntanos cómo hacerlo.
Pues... en fin, para allá. Que ya gasté la broma. Empezamos con la desencriptación. Entonces, si hablamos... no ríais. Bueno, vamos a ver. La vaina es que... que nos viene un mensaje de aquí. Esto es lo bueno de la radio. Esto es lo bueno. Y los gestos que hace Javi. En fin. Que... nos viene un mensaje encriptado en nuestro programa de correo y pues lo que hacemos, como estamos en el Windows, pues vamos a jugar mucho con el portapapeles. Lo copiamos, lo subrayamos y luego ponemos íntegro al portapapeles. Entonces lo que seguimos haciendo es vamos al icono de abajo de la parte inferior derecha, que es un cerrojito. Bueno, nos hemos dado cuenta que no hace falta darle al botón derecho para esto, si también vale el izquierdo. Pues hemos dado cuenta después de cuatro programas. Pero bueno, da igual, con el botón que le des, seleccionas Clipboard y la opción de Clip and Verify. Vale, o sea, coge los dos porque sabe el contenido y sabe lo que tiene que hacer. Entonces, lo que te va a pedir es, en el caso de desencriptar, tu contraseña, porque claro, el único que puede leer algo secreto eres tú, y digamos que el propio programa protege un poco de esto, de que no cualquiera que tenga tu ordenador encendido no lo pueda utilizar. Entonces te pide esa pequeña contraseña, la tecleas y ya lo tienes desencriptado, pero lo tienes desencriptado en el portapapeles. Aunque te vayas a bloque de notas o a un editor de texto y le digas pegar, podrás saber claramente ya el texto descodificado. O sea, repetimos, nos vamos al cerrojo, decimos clipboard, desencriptar y verificar, nos va a pedir la contraseña, y si lo que habíamos subrayado era un mensaje encriptado, pues lo que tendré subrayado y copiado, lo que tendremos ahora copiado en el portapapeles es un mensaje, pero en claro. Con eso ya lo tenemos. En el caso de Linux, pues la vaina es como ya os hemos contado, que es tecleando, es con la opción, es sin una acción, es con la opción genérica de GPG, sería eso, y el fichero que tiene esta información, y nos pediría la contraseña al igual, y nos daría por la salida el texto en claro. Lo que sí te decimos que no te lo vamos a deletrear las opciones, que mires el manual o las páginas HTML que vienen con este software, y que ahí viene explicado exactamente lo que hay que teclear. De todas formas, y lo que ya hemos prometido, que vamos a poner una chuletilla en la web del bazar, luego tenemos la web, y ahí pues para que, bueno, con los comandos básicos de los que hemos hablado aquí en estos programas. También os tenemos que recomendar, pues bien al paso, lo de que en Cryptopolis tenemos uso de PGP en una hora y uso de GPG en una hora. Ya si os vais a la web del bazar tenéis ahí los links de estos dos documentos que nos da Cryptopolis. Recordar también que para Linux está la versión dura, la versión árida de teclear, pero que tenemos la opción, según comenta Cryptopolis, está la opción del PGP, que el PGP case, que es el TK PGP, que nos da la opción de por ventanita hacer uso de todo esto. No hemos probado aquí en el bazar, pero nos fiamos de lo que dice Cryptopolis, y también te decimos que por ejemplo en el Chameleon integrado del entorno KDE, no somos grandes usuarios de GNOME, pero imagino que también estarán trabajando, y bueno, imagino que habrá muchos proyectos para darle una interfaz gráfica a todo esto del PGP. Seguimos reafirmando, nos tenemos la opción de teclear, y luego que hay un montón de gente que está trabajando para que esto sea más amigable en Linux, y en Windows pues vamos bien. Tiene este producto que parece que va bien. Después nos vendría la verificación.
Sí, porque una vez que tengamos todo, bueno, que hayamos recibido el mail, como ya hablamos de la firma, ¿cómo podemos saber que ese mail, sí, es de la persona que creemos que nos lo está mandando.
En este caso es cuando nos han firmado algo. Entonces, incluso puede venir en claro, el texto en claro, porque no quieren ni ocultarlo, pero lo que sí quieren es confirmar que lo que hemos escrito es eso y que nadie ha modificado el contenido. Que si poníamos a mí me gusta Radio Resistencia, nadie ponga ahí un no y parezca que este personaje ha dicho que no le gusta Radio Resistencia, que ya vemos mucho que a alguien no le guste Radio Resistencia. Entonces, la película sería igual, seguir los mismos pasos. Cogemos y copiamos en el portapapeles, subrayamos y copiamos, y lo tenemos copiado en el portapapeles todo el texto, con la firma de abajo en esos caracteres, que nos confirma todo ese texto. ¿Qué es lo que hacemos? Nos vamos a la parte inferior derecha de Windows, le decimos con el botón derecho e izquierdo, hemos elegido el botón izquierdo ahora, hace poquito, que le decimos desencriptar o verificar, y verificar, va a entender que es verificar, y si tenemos la clave pública de esta persona no nos va a pedir contraseña ni nada, sino que nos va a salir el texto y nos va a decir una información de si eso ha sido correcto o no, ha sido modificado el mensaje o el que nos lo ha mandado, pues no podemos fiarnos que nos lo haya mandado esa persona. Puede haber dos casos, que el que nos lo haya mandado no sea esa persona o que el mensaje de esa persona haya sido alterado por gente mala, claro. La idea es que nunca nos pasará esto, por eso nos protegemos con esta criptografía. En el caso de Linux, pues tenemos la opción Verify, que vendría un fichero, le diríamos PGP, Verify, lo que decimos, lo que seguimos diciendo. Vamos a ir mejor que vayáis a la página del manual, que ahí es bien escrito, o vayáis a la documentación, que viene también con el GPG, está en HTML, también está en monotexto, y también pues que le tenéis una pasada a lo que hemos hablado de Cryptopolis, a los cursillos de estos de Cryptopolis. Repetir que también que hay proyectos en Linux que están trabajando para dar una interfaz cómoda de ventanas, en vez de ir tecleando como nos gusta aquí en el bazar a algunos. Y con esto pues creo que hemos dado el repaso y hemos explicado las dos opciones que tenemos de verificar y de desencriptar, y en los dos sistemas operativos. Hay que probarlo, y lo que sí que recomendamos ahora a la gente es
que nos mande,
bueno, a los que nos han mandado ya algo, lo que vamos a hacer es que vamos a mandar encriptado algún mensaje y también algún mensaje firmado para que ellos prueben a desencriptar y prueben a confirmar. Con esto pues básicamente hemos cubierto todos los pasos que tiene el juego de la criptografía, básicamente esta criptografía que nos da estas posibilidades tan buenas de tener nuestra privacidad y de confirmar destinatarios y no nadie en destinatario, no, el que lo manda, que es íntegro lo que manda y es cierto. Ya en el próximo día hablaremos ya de temas un poquito más complejillo, pero ya podemos jugar, ya tenemos todas las piezas para jugar.
Y que queremos saber que están jugando, que es lo más importante, queremos saber que estáis usando PGP o GPG, que nos mandéis pues correos encriptados
y como siempre recordar que no es importante encriptar, sí. Bueno, yo es que para los mails que escribo, podrías pensar, para los mails que escribo, hola mis amigos, contar un chiste, pues no haría falta encriptar porque yo no quiero ocultar nada. Pero si encriptamos, estamos descriminalizando a los pobrecillos o pobrecillas que se ven obligados a encriptar. Entonces, si todos encriptamos, pues parece como, o sea, es como decir, ¿por qué el símil es? ¿Por qué no mandamos todos cartas, en vez de cartas mandamos postales si no tenemos nada que ocultar? ¿No? Sería eso. Entonces, el que mandara cartas sería sospechoso de mandar algo que quiere ocultar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos todos? Mandamos cartas. Nadie tiene por qué leer.
Claro, lo que decimos es que nadie tiene por qué leer, ni siquiera que digas hola a tus amigos.
Claro.
O sea, partimos de esa base. Nadie tiene por qué leer.
Solamente aunque estés jugando y estés mandando en cristal hola, ya es cuestión de agradecértelo, porque hay gente que en países que a lo mejor tienen más restringida la libertad de expresión y están haciendo uso de esto, y entonces son más víctimas porque son minoría, entonces son más detectables. Si todo el mundo encriptamos, somos una gran mayoría, y entonces pues no pueden con todos, y muchos mensajes, o sea, ya descifrar tantos mensajes no lo van a poder hacer, ni van a poder seguir especialmente a alguien, que porque todo el mundo lo estará haciendo. O sea, seguir a alguien que encripta ya no será tan factible, porque todo el mundo encriptará. Entonces, solamente con decir hola encriptado estás ayudando a mucha gente que tiene dificultades incluso para su privacidad o para... No estamos hablando ni siquiera... A lo mejor nosotros vivimos bastante bien, vivimos en la primera división del mundo, pero hay gente que la libertad... Hay sitios en las que las libertades están más restringidas. Entonces, bueno... hemos dado la vuelta, hemos dicho cómo se hacía y hemos contado aquí un poquillo de politiqueo del bueno. Y nada, pues yo creo que pasamos una cancioncita.
Vivo a cuenta del aire, fumo metralla. Solo puedo ofrecerte un castillo de arena en primera línea de playa. Sembré semilla tropical en campo yermo de invierno. Ay, si mis penas fueran solo flor de un día, mis alegrías la sonrisa de un muerto. Que el cielo empieza a llorar, saca de esa tabla un pecho, deja de babear. Pégate un tiro, búscate un camello. El cielo empieza a llorar, saca de esa tabla un pecho, deja de babear. Pégate un tiro, búscate un camello. Acabó la farra y los timbales, la tapa de calamares, ya no te fía ni Dios. Las flores se acuestan temprano con cualquier otro pringao que no vale más que yo. Lleno mi espacio de colores y dando fuego faroles, banderitas y bombillas. Va a festejarte sinuosa, que no pretendo otra cosa que tus cadenas esquivas a mover. Que te lo empieza a llorar, saca de esa tabla un beso, deja de babear. Pégate un tiro, búscate un camello. Que te lo empieza a llorar, saca de esa tabla un beso, deja de babear. Pégate un tiro, búscate un camello. Pégate un tiro, búscate un camello. Ya que el cielo empieza a llorar, pégate un tiro, búscate un cabello.
Dale, un poquito, un poco que lo curamos. Se nos llevaron los perritos de marihuana. Sácala y tal.
We'll be right back.
Bueno, y como anuncian esos bocinazos maravillosos que tenemos siempre, hoy vamos a comenzar otra... Bueno, vamos a seguir, no vamos a comenzar. Vamos a seguir con Debian. Y ya hemos explicado cómo se instalaba el sistema. Y hoy vamos a pasar a profundizar más en algunos temas, una serie de aspectos que nos parecen importantes. En primer lugar, vamos a hablar de la configuración de las X.
Hay que decir que estos temas, más que ser importantes, son los que más ilusión hacen. Porque hay que reconocer que ver unas X hacen ilusión. Y conectarte a internet...
A lo mejor son importantes por la ilusión que producen en nosotros.
Yo te reconozco que lo que más ilusión hace son las X e internet. Ya puedes continuar.
No, a mí también me... Yo cuando pude empezar a mandar emails y esas cosas, me emocioné. Me emocioné, cosa que no ocurre muy a menudo, pero ocurrió. No me lo creía.
Bueno,
vale, pues vamos a empezar con las X. Bien, una vez que tenemos instalado nuestro sistema Debian y lo único que vemos es una línea de comandos para empezar a teclear cosillas y tal, podemos utilizar una herramienta que nos proporciona Debian, que es un programita que se llama XF86 Setup. Y es un programa genial que nos permite configurar las famosas X que ya hemos comentado. Hoy tenemos un programa un poco cachondo. Vale, pues en primer lugar podemos especificar, una vez que hemos inicializado esta herramienta, podemos empezar a decirle a Debian las cosas, el hardware que tenemos. En primer lugar le podemos hablar del monitor que tenemos. Entonces ahí le podemos especificar la frecuencia de refresco que le vamos a meter. Como comentamos el otro día, que no sea muy bestia, porque el monitor puede salir ardiendo o no. Nosotros no lo hemos visto nunca, pero dicen por ahí algunos profesores dicen que puede quemarse el monitor.
Yo todavía tengo que hablar con mi profesor y decirle que o bien me engañó o es que yo soy muy ignorante.
No, eso es el profesor, que no tenía ni idea, creo yo.
Bueno, lo que sí podemos dar de dato importante es que lo primero que eliges es, creo que es el barrido vertical, ¿no? Barrido vertical, sí, creo que recordar.
Sí, el horizontal.
Te ponen cuatro opciones, bueno, te vienen muchas opciones, generalmente en todas las distribuciones son las mismas. La cuarta opción suele ser la más correctilla. La primera, segunda y tercera casi ni se usan. Casi nunca se usan. Y luego es tirar más para la cuarta, quinta, y podemos empezar ahí subiendo. Incluso puedes empezar a configurar, yo diría, a partir de la cuarta no pasa nada. La quinta, la sexta, y cuando llega al negro y no, si no protege avanzar, es que ya no sigas, que seguramente no le va a pasar nada. Eso así a la bestia, ¿no? Y también si te informas y te lees el manual y sabes exactamente lo que tienes, pues también está bien, ¿no? O te lo dice algún amigo, que vaya a casa y te ayude a instalarlo, lo que sea.
Claro, si tienes un pedazo de monitor de esos de 21 pulgadas Trinitron de la hostia, le puedes meter todo lo que quieras que aguanta, ¿no?
Sí, incluso te habla, eso es un gran consejo de todo. Te dice, mira, y en este tema que llevas tú aquí, tal, te aconsejan y tal. Y yo no haría eso, yo pagaría Hacienda.
Luego también le podemos decir, bueno, le tenemos que configurar la resolución que le vamos a poner. Pues esto dependerá siempre, por supuesto, del monitor que tengamos.
No, nos queda el barrido horizontal.
Ah, bueno, yo creí que ya lo habíamos...
No, el barrido horizontal es un dato que hay que mirarlo en el libro, porque creo que es ahí donde más... hay que ajustarlo bien, porque así los ojos sufren menos. Porque si lo ajustamos bien, pues vamos a tener un refresco muy, 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 muy bueno. Los de ahora pueden llegar a 100 hercios.
Sí.
Sí, yo mismo tengo, me parece que son a 70...
100, 90, 80... Sí. Hay unos rangos ahí que le podemos poner...
Sí,
el manual viene, 50, el manual viene. Eso viene, bueno, lo he visto en todos los manuales. También si tienes una persona que te pueda ayudar ahí en esos temas... De todas formas, lo que te sugieren suele ser también... Te suelen dar bastantes opciones, y a partir de la tercera... Yo digo que quitando la primera y la segunda, ya a partir de la tercera ya puedes empezar a jugar, que te va a ir bien. Sí.
Sí. Vale, y le podemos poner, entonces, estamos hablando de la resolución que le vamos a poner. Eso es, bueno, ya lo habíamos dicho. El número de colores, ¿no? Lo podemos decir así, número de colores que le vamos a meter, que va a soportar.
Profundidad, depende, color.
Eso depende de la tarjeta también, ¿no?
Sí, la cantidad de RAM que tenga la tarjeta.
Sí.
Entonces, pues, bueno,
si tenemos una tarjeta muy bestia, pues...
Tampoco luego la manía está de poner 32 bits cuando no hemos ni un pimiento y no somos capaces de distinguir el azul del rosa. Entonces, pues eso, es como lo de... Tengo lo típico, ¿no? Tengo el Super Mega Ultra Dolby Stereo THX Mega Bass y tal, y me estoy quedando sordo. Entonces, pues muy bien. Entonces, hay una resolución de colores ya desproporcionada, incluso lo de saber que son 32.000 colores va muy bien. Eso es para decir a la gente, pues si quieres subir un poco de... Porque claro, lo que gastas en profundidad de color, lo pierdes en resolución de ancho y ancho, el ancho y el alto, ¿no? Y entonces, joder, si es que una serva, si es que yo vi varios esa muy pequeña. Y entonces pues a lo mejor tampoco hay que apostar por la máxima profundidad. Bueno, es un concepto que ya sea parte de Windows, o sea de Linux y de otro sistema operativo, pero que no nos vamos locos con la profundidad de color o el número de colores, que de paleta de colores que puede darnos el sistema gráfico.
También le podemos especificar la tarjeta gráfica que tenemos y la memoria de la misma. Lo que también es, bueno, lo que es curioso aquí, ¿no? Que pues eso le... Bueno, es que realmente lo que hay que decir que todo esto no nos lo va preguntando por orden. Cuando nosotros estamos utilizando esta herramienta, nos aparecen un montón de opciones y, bueno, lo podemos hacer todo seguido o podemos ir cambiando de una a otra. O sea, no como lo estamos diciendo ahora mismo, no es que nos lo vaya pidiendo una detrás de otra. Porque, claro, parece un poco absurdo, ¿no? Que primero le metamos la resolución y el número de colores que va a soportar y luego le digamos, no, simplemente os estamos comentando todas las opciones que nos ofrece esta herramienta.
Esto es análogo
al
propio concepto, el propio concepto de la vida, ¿no? Por ejemplo, exactamente.
El caos.
O sea, cuando, yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Te levantas, ¿no? Pues primero te pones los calzoncillos y después los pantalones. Y no, y no al revés. Solo te conozco un personaje que se pone los calzoncillos después de los pantalones. Superman.
Bueno, vamos a seguir. También tenemos otra utilidad que nos ofrece es un programita que se llama XBitTune o algo así, que nos permite, por decirlo de alguna forma, sintonizar la imagen o la... sintonizar la posición que va a tener la imagen a la izquierda o a la derecha de la pantalla, arriba o abajo, o si la vamos a hacer, pues la vamos, lo podemos decir así a lo bruto, si la vamos a estirar más, etcétera,
sí,
¿no?
Eso es el efecto perranguería, ¿no? O lo haces con el XBitTune, que sería lo correcto, o si eres muy perro, como en mi caso, siempre tienen los botones esos de estirar y alargar y colocar
del monitor.
En el monitor.
Claro.
Que es lo que más se tira, ¿no?
Claro, pero lo que suele ocurrir es que la gente que tiene Windows y tiene Linux, luego cuando inicia un sistema o inicia el otro, pues no ve eso bien. Es decir, cuando inicia Windows le sale la pantalla ahí perdida hacia un lado y a lo mejor el Linux se le ve bien. Entonces,
sí,
a lo mejor está para eso un poco, ¿no?
Que la vaina...
No pone Windows.
Que lo pillen al kit al Windows.
Claro, esa es la vaina.
Entonces, no, la idea es eso. Bueno, el XBitTune es buena idea. En el caso de que solo tengas un sistema operativo, pues te vale lo de los botones. A veces que los botones te valen también para Windows. O sea, coincide bastante. Y bueno, pues... Yo soy tan perrángano que lo tengo un poco movido en Windows y ni lo muevo. La vez que voy en... Hoy he dicho que lo tengo Windows.
¿No te iba a decir?
No, sí lo tengo. Tristemente... te juntas con software que tienes que utilizar por trabajo, por lo que sea, y al final acaba en casa.
Ya, pero no solo te pasa a ti.
Pasa a todo el mundo.
Exactamente. Y bueno, luego tenemos ya un par de opciones por ahí que nos permite configurar el teclado y el ratón que tenemos para que funcione correctamente bajo el entorno de las X-Window.
Sí, el problema es el ratón, ¿no? Hay que elegir el correcto.
El más adecuado para que no nos fallen por ahí las cosas.
Yo aquí voy a contar una anécdota porque, claro, como yo trabajo todo con ratones PS2, que es un conector que hay atrás, un conector redondo, y yo me estuve volviendo loca como un mes entero. Yo decía, no me funciona el ratón en Linux, y resulta que es el mío de Linux es serie, que es un conector un poco más anchito y que va conectado atrás. Y claro, como yo estoy acostumbrada al otro conector redondo, pues yo le decía que lo tenía así. Y me estuve volviendo loca pues como un mes sin ratón. y buscando todas las configuraciones de los ratones, todo, cambiando el ratón, me compré otro ratón, bueno.
Era por eso. Lo de comprarte otro ratón fue lo peor.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, tengo tres ahora.
Tienes guardia de ratones para...
Sí, no. Lo siguiente que iba a comprar era una rata.
No, pero fue una tontería con una casa, pero me volvió muy loco.
A ver, compré otro ordenador.
Bueno, y pasamos entonces a la configuración.
No, yo quiero hacer una pregunta. ¿No hay una prueba de las X? ¿No hay ningún momento en el que te diga si tienes una prueba o algo?
Sí.
Sí,
sí, ¿no?
Sí, te lo dije.
Una prueba, sí.
Es que yo he hecho los deberes a medias.
No, lo de la prueba, pero la prueba surge también con el tema este, ¿no? De por si se rompe, ¿no? Por si... El tema este que nunca hemos visto que se rompa.
Así que vamos,
La cuestión de prueba da igual, porque una vez que lo terminas de configurar, le dices que guardar, ejecutas esta X, imagínate que todo va mal. Pues sales con control alt y el F1, F2, o sales a la consola, matas el...
¿No se mata con el que se va para atrás? ¿El backspace?
No, pero si lo llevas muy mal, o sea, si no ves las X y tal, te pueden matar por reiniciar la máquina o... O puedes mirar qué procesos son las X. Esto lo tenéis muy bien en el libro este que os comentamos, que vimos en la radio, y si tenéis la duda, pues lo preguntáis. Y entonces, pues la idea sería que lo mataras y volver a ejecutar el XF setup, XF86 setup, y volver a probar otro tipo de configuración.
Y yo creo que ya entramos con la configuración de internet.
Exactamente.
Sí, que eso a mí siempre me ha costado mucho, y ahora mismo ya soy más experta configurando internet, que no me cuesta nada. Y bueno, hay una herramienta que os vamos a comentar que se llama PPPConfig, que es Point to Point Protocol, que yo nunca he sabido ni de las
palabras. Era Point to Point Protocol. Hasta hace un momento que se lo aprendí y lo van a cambiar.
No sabía por qué había tantas P's. Pero bueno, y os vamos a comentar pues más o menos qué es lo que pide. Es bastante sencillo, porque yo, por ejemplo, que soy usuaria de una tarifa plana, cuando tú te conectas cuando llamas por teléfono, te dan una serie de datos y son solamente esos datos. ¿De qué te ríes?
No. Me estoy riendo de mentira.
Vale. Son esos datos los que tienes que meter, no te piden más cosas, que parece muy complicado, pero luego es muy fácil. Entonces, pues ejecutáis el PPPConfig y tenéis que decirle que vais a crear una conexión. Le ponéis el nombre que queréis y a partir de ahí pues es meter pues el número de teléfono al que tenéis que marcar. Luego vais a meter las DNS, me parece. Esto no sé si lo estoy contando en orden, porque lo estoy haciendo un poco de memoria,
bueno,
pero
sí,
creo que sí, que después del número de teléfono se meten las DNS, que también te las dan cuando... Bueno, en mi caso me las dieron.
Son números de grupos de cuatro cifras.
Que ninguno pasa de 255.
Entonces no lo dan. Uh-huh. Con esto no vale. Con esto sí. No vale. Entonces nos suelen dar 1, 2, 3.
Sí, el primario y el secundario.
Los ponemos y seguimos para adelante. Es como el número de teléfono que no lo conocemos, también nos lo dan. Y pues esos números también nos lo dan. El proveedor nos pediría un usuario, ¿no?
Sí.
Y nos daría una contraseña. Entonces. Uh-huh. En mi caso le diríamos Yonki y la contraseña no la pone, o una pregunta y no la pone, ¿no?
Uh-huh.
Entonces con esos datos ya que le dices al programa ya lo tienes.
Sí, porque luego el método de autentificación, lo del PAP y el CHAP.
Sí, elijas eso.
Aquí sí, hemos tenido un pequeño debate porque Inara ha puesto PAP, yo he puesto CHAP.
En realidad tienes que poner lo que te diga el ISP. La diferencia entre PAP y CHAP es que el CHAP está más evolucionado, tiene muchas más posibilidades. ¿Qué es lo que pasa con el PAP? Que la contraseña y el usuario viajan por el... Antes de que haya conexión PPP, que digamos que es una conexión que permite un TCP/IP a través de un cable, antes de eso, pues antes de todo esto, pues deben confirmar de que la persona que está llamando pues es una persona que ha pagado el servicio del proveedor y que es la persona... Entonces, por eso el usuario y la contraseña, y entonces hablan los modems. Antes de ser TCP/IP, el PAP y el CHAP es un protocolo mucho más anterior. Los modems hablan y entonces aquí dicen usuario, contraseña. Y en el caso del PAP es más débil porque el nombre y la contraseña viajan tan transparente, con lo que tenemos la posibilidad de que alguien pueda pinchar la línea y saber el nombre y la contraseña fácilmente. Hombre, es un caso un poco enrevesado, ¿no? Pero por seguridad se inventó el CHAP, que es igual, solamente hay que elegir la navegación, y entonces esto viaja encriptado. otra vez la encriptación para darnos seguridad en las comunicaciones electrónicas. Y esa es la diferencia. Saber lo que te pide el proveedor, generalmente con PAPA va bastante bien. Todos los proveedores lo aguantan. Y luego el chat, pues es una opción añadida que también lo suelen tener todos. O sea, es que, en fin.
Pues pasaríamos a la configuración del módem, donde tienes que elegir la velocidad. Bueno, configuración. Es simplemente elegir la velocidad y dónde lo tienes. Yo en velocidad siempre me pongo, me parece que son 57...
Claro, que ponga la máxima, ¿vale?
Sí, eso...
Porque luego ya ellos se ajustan. Y por el modem que tengáis, hombre...
Suele ser ya de 56...
Depende del modem que tengas, pero vamos... por lo que se vende ahora y lo que tiene suerte la gente, con ponerlo más alto, que es el 115... No sé,
sí, 115 y pico. ¿Cientos o por ahí?
No sé.
Ah, ni idea.
Muy mal, os veo muy mal.
No, que yo siempre no retengo nada.
Tampoco es para saberlo de memoria, ¿no?
Claro,
lo pone ahí, pues ya está.
Ya está, sí.
Y luego decirle dónde lo tienes. Yo siempre le pido que me lo detecte, pero aquí yo estoy leyendo que no es demasiado bueno. A mí me lo detecta siempre muy bien.
No sé. Yo, hombre, siempre, yo le pongo el mío, dónde está.
Como prefieras, si quieres que te lo detecte manualmente o si no... Quiero decir que te lo detecta automáticamente o si no lo haces tú manual. Pero vamos, de las dos formas, pues supongo que saldrá perfectamente.
Sí, los modes siempre están en el directorio. ¿Se dice directorio aquí?
Dispositivo,
sí.
DEP.
Bueno, sí, en barra DEP. Claro, en barra DEP. Y en, pues suelen ser los TTIS1, TTIS2.
El 0, suele ser el 0, ¿no?
Sí, si tienes el...
Pero si tienes el ratón, vale, puesto, pues se debe ser el 1.
En MS-DOS, claro, se dice con 1, ¿no?
Que se llama
lo identifica como con 1, y el Linux es el TTI S0.
S0.
Sí, tiene que estar en uno de esos.
Así, para adelante. El 2 sería el 1.
Exactamente.
Es 1 menos en Linux.
Exactamente.
O sea, que se acaban los números, como Linux tiene 1 de menos, pues tiene para otro más.
Claro.
Pero me parece que no sé, los números acaban, lo descubrieron los griegos. O los gallegos
apachas.
Y yo creo que con esto ya hemos terminado la configuración de internet, porque luego simplemente es salvar todo lo que habéis estado haciendo y luego poner PON y el nombre de vuestro, de la conexión que habéis creado. Y yo creo que con eso ya está todo. Bueno, y luego para cerrarlo sería con POF, POFF, y el nombre de la conexión también que habéis creado.
Vaya, estas cosas que están muy bien, yo es que eso no me la veo, perdón.
Sí, si no agarras el KPP,
sí, el KDE o el otro,
y ya está.
Con,
sí, eso ya
con un entorno de la también ya viene todo más automático.
Claro, para saber si está...
Yo soy de la vieja guardia arrancada, tenía un comando que era el PPPD, y luego hacía aquí la al PPPD. Pues bueno, me conté lo del PON, lo del POF, y lo del KDE, y bueno...
Y el PLOF.
Y el PLOF, ping pong.
Yo con el KDE nunca lo he conseguido hacer.
¿Ah, no?
No. Nunca. No, sí, sé, bueno, la verdad es que tampoco lo intenté mucho, porque enseguida me dijeron el ppconfig este, bueno, ppconfig, y me salió a la primera. Para saber si está abierta la conexión o no está abierta, yo lo que hago es hacer un ifconfig,
ifconfig,
y te dice si la tienes, se llama ppp0, me parece, ppp0.
Por cada modem, si tú tienes un modem enrutando, tienes varios... Por ejemplo, nosotros tenemos un caso en el que tenemos varios modems funcionando y tal, que tenemos PPP0, PPP1, PPP2, bueno, entonces...
Sí, pero lo normal es tener...
No, es uno, lo normal es tener
un
caso.
Tener un L0, que era la... No me acuerdo, cuando tú haces un ifconfig...
¿Qué ganas esto? Es que yo, qué programa más accidentado, vaya.
No, pero cuando tú haces un ifconfig, tiene que aparecerte si tienes conexión a internet dos conexiones. Y una de ellas es el PPP0,
lo del loopback, exactamente. Es que estaba a punto de esto, ¿no? Cuando estaba aguantando.
Y con eso yo creo que está toda la conexión de internet. Ya sabéis, PON para iniciar y POF para cerrar.
Y PLOF. Y luego PLOF.
Y hago una canción.
Eso es.
Y recuerda, esta es Radio Resistencia, es la 101 de la FM, esta que nos ha tocado vivir aquí en Madrid. Que esto es Bazar de Pingüinos y que la web es
bazar.megabyte.com.
¿Se notan?
Es Bravo Alfa Zulu Alfa Romeo Punto Miguel Eco India Golf Alfa Bravo Yankee Tango Tango Eco Punto Charlie Oscar Miguel.
Y que nuestro mail, ¿cómo sería?
Sería bazar@megabyte.com, que en sistema OTAN sería Bravo Alfa Zulu Alfa Romeo @ Miguel Eco India Golf Alfa Bravo Yankee Tango Eco @ Charlie Oscar Miguel.
Y que también tenemos correo físico y podemos recibir cartas y amenazas de bomba y también bombones y lo que quieran mandar.
Exactamente, un pedazo de apartado de correos que es el 3176-28080 de Madrid.
Vamos a repetir el número porque
es un poco largo. 3176-28080 de Madrid.
Muy bien, y la vaina, pues, ¿qué nos queda? Pues deciros cuándo lo podéis escuchar, ¿no? La gente ninguno lo podéis escuchar los viernes a las 9. Y luego también esto se ha repetido los domingos a las 9, también se repite, los lunes a la 1 de la madrugada, a las 5 de la madrugada y a las 9 de la mañana, también los puedes escuchar, y los jueves a las 3 de la tarde también los escuchas. Y recuerda, en internet tienes a toda la radio, bastantes programas de la radio que estamos poniendo y que lo vamos a tener siempre ya puestos, y que los bazares siempre lo vas a tener en internet. Y con eso ya nos podemos dar un repasito. Y podemos pasar a la sección. Pues si no me dicen que van a poner una cancióncita.
Y ahora vamos a leer, como en los últimos programas, vamos a leer un cuento que escribieron nuestros amigos barrapunteros. Este se llama Despertar junto a Lisa y lo escribió José M. Macías.
La sonda comenzó a reactivarse. Se estaba acercando a un sistema solar doble, con unos cuantos planetas alrededor de la estrella central y diminutos protoplanetas alrededor de la pequeña secundaria. Los sistemas de almacenamiento de energía fueron los primeros en entrar en funcionamiento. El ordenador de navegación comenzó después a calcular una trayectoria de aproximación que maximizara el tiempo de estancia en aquel sistema. Se utilizarían los campos gravitatorios del cuarto y sexto planeta. Aún era pronto para determinar el siguiente objetivo. El pequeño telescopio instalado a bordo se encargaría de recoger datos para tomar una posterior decisión. Había varios candidatos posibles por ahora. Era uno de los planetas más grandes. La sonda lo dejaría atrás en breve. Mares de lava más grande que los océanos que habían bañado un día la Tierra, conformaban una espectacular estampa que se almacenaría en el archivo de imágenes de la sonda, con la remota posibilidad de que algún día pudiera servir a modo de carga de presentación si se encontrara con alguna civilización lo suficientemente avanzada. Las anaranjadas olas de lava se vieron sorprendidas por el amanecer del sol externo, hacia el cual se dirigía ahora. El sistema de realidad virtual entró en funcionamiento, activando primero los escenarios y luego despertando a todos los entes virtuales que formaban parte del pasaje de tan insólito viaje.
¿Cómo me llamo?
Preguntó en un tono entre humilde y triste. He de confesar que me sorprendió. Apenas había transcurrido una semana desde que fue activada, aunque aquella pregunta estaba entre las posibles si descubría su verdadera identidad. Había pronosticado como remota dicha posibilidad. Creía haber cerrado todos los caminos que me podían conducir a Elisa, a la situación en la que nos volvíamos ahora. No sabía cómo responder. Por el tono de su voz se adivinaba que lo sabía todo y que no le agradaba el saberlo. Medité unos instantes mi contestación. Sabe de sobra la respuesta. Respondió al fin convencido de que así era. Luego silencio. Como si una antigua máquina de tecnología de cobre se tratara. Esperó en darme la réplica torturándome.
No al completo. Hay contradicciones en la respuesta que estimo más fiable, aunque intuyo que eran trampas para que no me averiguara.
me habían avisado de que se contestaba a un resultado en realidad virtual a la vez, por muchas reglas tabú y por muchos filtros de censura que le aplicara, llegaría a saber toda la verdad sobre su pasado. Pero no quería creerme que llegara a ser tan rápido. A ella le gustaba pasarse las horas en el ciberespacio visitando las islas remotas en las que jamás estuvo, inmersa en comunidades virtuales donde era siempre la heroína. Sencillamente me pareció mal el privarle de dicha libertad en su reencarnación realidad virtual. Ahora veo al fin de una última semana en la que yo también había resultado a un pasado mejor. Prácticamente todo aquel que a comienzos del milenio había pasado por la red inmortalizó parte de su existencia para siempre. Sin duda, Orisa había encontrado su respuesta allí, donde su anterior existencia había dejado su pequeña huella. Quise saber más. Ella me llevaba ventaja. Sí, eran trampas. ¿Cómo llegaste a la respuesta? No tardé en responder.
Elisa es un nombre muy delatador, ¿no crees? El nombre de un antiguo conversacional, no es muy imaginativo. No me costó mucho trabajo adivinar que no soy un simple agente inteligente avanzado. Hay muy buenos test para determinar qué tipo de ser soy, y enseguida supe que mi procedencia era humana, y que un RRV era la opción más factible.
Silencio. Que ella misma se encargó de romper con una nueva pregunta.
¿Cómo era ella?
Preguntó de nuevo. En ese momento no estaba allí. Los fantasmas del pasado me traían tristes recuerdos. Estaba pensando en el momento en que todo cambió. Desperté junto a Luisa. Una leve brisa marina mece las cortinas que cosquillean nuestros pies. El sol se encuentra ya alto, pero no quiero despertarla. Quiero que disfrute de su sueño. Salgo a la terraza y contemplo el casi infinito océano, y respiro llenando los pulmones de aire marino, y endulzo mis oídos con el canto de las gaviotas, que aunque estudiantes se me antoja en música. Miro la orilla tratando de ver el rostro dejado en el paseo que habíamos disfrutado la noche anterior, bajo un cielo de infinitas estrellas y una enorme, quizás poco creíble, luna llena. Las huellas no están ya. La marea las ha borrado. De nuevo, contemplo el mar. Me pierdo en el tiempo. Ella se acerca sin avisar por detrás.
Buenos días. ¿En qué piensas?
Pregunta con su suave voz. Creo que he vuelto a tener otro de David. Contesto mientras me vuelvo hacia ella. Cargo su cintura con mis brazos y me pierdo en sus ojos acastañados. Eres mi alma gemela. Susurro en su oído.
No podías decirme un te quiero como todo el mundo.
Dice sonriendo. Riendo los dos. Ella era como tú, pero con alma. Los dos creíamos siempre en la existencia del alma. Un algo que trascendía a lo físico y a lo químico, que nos haría seguir estando juntos tras la muerte. Paradójicamente, ahora que no está ella, dudo de su existencia. Por un momento, creía haberla hallado de nuevo en ti, pero veo que me engaña. Elisa no contestó. Al no tener representación física fuera de la realidad virtual, no podía imaginar en qué estaba pensando. Tardé tiempo en decidirme a forzar una respuesta suya. ¿Crees que tienes alma? Le pregunté al fin. Su respuesta no fue la que yo esperaba.
Sí. Al contrario de lo que tú puedas creer, nosotros conservamos la noción de eso que llamáis alma. Y siento que mi alma necesita de la tuya. Si bien la inmortalidad de mi alma es algo efímero, y tengo conciencia de ello, supongo que debe de ser algo parecido a lo que sienten los humanos que no creen en la existencia del espíritu. Miedo al vacío tras la muerte, aunque algunos digan que no.
Sabía que los... En realidad virtual conservaban los sentimientos si uno lo deseaba. De hecho, esa cualidad era lo que yo realmente lo distinguía de los jóvenes virtuales de moda en aquella época, sobre todo de actores y cantantes famosos. Sin embargo, nunca me planteé qué significarían dichos sentimientos para ellos una vez conocida la naturaleza de su existencia. Elisa mantenía los mismos sentimientos que había tenido mi alma gemela, como me gustaba llamarla.
¿Quieres a Elisa?
Me pregunté mientras meditaba sobre su anterior respuesta. No lo sé, dije tras pensarlo. Me dispuse a ponerme el traje de realidad virtual. Me gustaría creer que sí. Eres casi como ella, pero intuyo que tu verdadera existencia, como me dejó físicamente, y que está en cualquier parte esperándome. También albergo la esperanza de que cuando nos reunamos, la unión durará hasta la eternidad. Espero que yo estuviera con ella, me interpeló de nuevo.
¿Crees que a mí no me gustaría estar contigo eternamente?
Sabes que eso es imposible. Tu existencia está condicionada al buen funcionamiento de una máquina. Contesté, no sabiendo imaginar el futuro.
A veces sueño en otros escenarios con los que visito en las comunidades virtuales, pero más reales, y que tú estás conmigo y que dura para siempre. A veces cuando no estás tú me siento infinitamente sola dentro de este mundo virtual. No sabes entonces cómo te echo de menos.
El escenario escogido para el encuentro es uno de nuestros favoritos, una pequeña cala de blanca y fina arena con un cielo repleto de estrellas. Pasamos por la orilla y nos detenemos, nos dejamos caer y miramos al infinito.
Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright?
La sonda alcanzó el último más pequeño planeta del sistema doble. El sistema de realidad virtual fue congelado y detenido. El nuevo objetivo había sido fijado a 47,3 años luz del que había abandonado. La energía almacenada era suficiente para mantener la sonda en perfectas condiciones hasta alcanzar la próxima estrella. Los sistemas pasaron a modo de navegación interestelar. Muchos millones atrás había quedado la Tierra. Y también atrás quedaron un par de almas que se habían reencontrado de nuevo para emprender un viaje eterno hacia algún lugar. Ahora, una copia de esas mismas almas viajaba también lentamente entre el vacío interestelar, para llegar a la siguiente estación unos siglos más tarde y despertar de nuevo, sin tener conciencia de ello, creyendo vivir en una tierra que ya había desaparecido en realidad.
Tell me that it's evolution. Well, you know, we all want.
Bueno, y tranquilitos con esta revolución, tranquilito y esta historia tan bonita, se despide este Bazar de Pingüinos, en el que nos hemos reído demasiado, en el que nos hemos informado un poquito más, y que pases un buen fin de semana y que sigas aprendiendo un poquito de software libre, un poquito de investigación, que la próxima semana vendremos con más cosas. Y que, bueno, que por la parte de un servidor, que muchas gracias por sufrirnos, por intentar entendernos, y que, bueno, hasta el viernes que viene.
Pues eso, nos despedimos hasta el próximo programa. Nos despedimos todos. A ver, Javi.
Yo hasta luego, no sé si en el siguiente estaré. Yo creo que...
Luego en vacaciones, sí. Ayuda, que se descanse. Y la historia es... que esto es la RR, que ha sido el 101 de la frecuencia modulada, y que nos vemos. Hasta luego.
Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie, que suele pedir permiso y es cuando el hombre es cobarde. Oye mi bien, que es cuando el hombre es cobarde.
Radio Resistencia, emitiendo sin pedir permiso.
Buenas tardes, señor.
Pero que mejores las tenga usted, señor.
Su licencia, por favor.
Con su licencia, yo me retiro.
Radio Resistencia, 101 FM, emisora libertaria de Madrid.
libertad de expresión. Hay gente que quiere opinar, pero no en un reality show. Aquella voz que es super televisor quiere hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley.
Óyelo bien, Radio Resistencia está en la casa. Radio Resistencia está en la calle. 101 FM, Radio Resistencia, música rebelde. Contrainformación, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria, ocupando las ondas, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM, Radio Resistencia, aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.